Es la hora de saludar entonces, es la hora de darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy lunes, igual que otros lunes. Empezamos con algunas voces que ya escucharon, como la de Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Hola de Daniel Buquet, que todavía no habló.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, buen día.
Y dejo para el final hoy a Karina Novarese, la dama del equipo. ¿Y por qué la dejo para el final?
Porque le vamos a cantar el happy birthday.
Porque está cumpliendo años. Sí, señoras y señores.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Bienvenida, Karina.
Bueno, ¿cómo están?
Felicidades.
Gracias.
No te pregunto cuántos son.
No, pero no tengo problema.
Desde allá, entonces, desde la cabina. Decilo,
entonces, 36 años.
Es una chiquilina.
Es una niña. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en persona parezco mucho menos. Y en la tele mucho más. Entonces...
Acá en la radio estás en el punto medio.
Acá estoy salvada.
Bueno, dice Connie que te vamos a cantar el feliz cumpleaños.
No sé cuándo.
Puede ser el final de Tatatumpla.
No, al aire.
Tuve el primer feliz cumpleaños 7:30, que en realidad es el Atatumpla, porque todavía no pronuncia bien mi hijo, pero no, va a ser un día de trabajo, cumpleañero, pero de trabajo.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
La noticia generó sorpresa a primera hora de la tarde del sábado. A solicitud del presidente argentino Néstor Kirchner, el rey de España, Juan Carlos de Borbón, accedió a oficiar de facilitador del diálogo entre Argentina y Uruguay para destrabar el conflicto por las plantas de celulosa. El primer anuncio corrió por cuenta de la secretaria de Estado para Iberoamérica del gobierno español, Trinidad Jiménez.
Le ha pedido al rey que actúe como facilitador para que haya un entendimiento entre Argentina y Uruguay que permita poner fin al contencioso que existe.
Desde el gobierno uruguayo, la propuesta fue evaluada como muy positiva. Así lo comentó el presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Desde el primer momento que se nos comunicó que el señor presidente de Argentina proponía que su majestad el rey de España actuara como facilitador en el inicio de la búsqueda de un camino posible de solución para el diferendo que existen entre estos dos países hermanos, Uruguay y su gobierno apoyó sin duda esta actuación de su majestad. En cuanto a los resultados, yo simplemente, y por razones que ustedes comprenderán, puedo decir que hasta que no veamos los mismos no voy a emitir ningún tipo de opinión. Sí quiero decir que el Uruguay está dispuesto a dialogar, como ha estado dispuesto siempre, en la búsqueda, reitero, de una solución de este diferendo.
Señoras y señores, ustedes tienen la palabra.
Bueno, fue bastante clara la expresión, ¿no? El inicio de la búsqueda de un camino de posible solución al conflicto. Está muy bien, me parece.
No hay más remedio que ser cautos, ¿no?
Sí, porque se aprende de los errores, ¿no? Lo cual es muy bueno.
Sí, cómo no. Todo lo que sea tratar de arreglar este lío es bienvenido. Uno tiene la impresión de que en realidad no es que haya que encontrar una fórmula extraña, ¿no? Alguna cosa novedosa, que haya resolver una ecuación. El problema es ante todo político y, bueno, en la medida en que desde Argentina haya voluntad de buscar una solución, la solución no es muy difícil de imaginar, me parece. El problema es que tampoco queda claro si esto es una iniciativa en realidad de Argentina o no, porque las versiones son un poco contradictorias.
Parecería que sí, ¿no?
Pero creo que el canciller argentino dejó claro que efectivamente habían hecho un movimiento en esa dirección. Y yo quiero...
Pero al principio lo desmitieron. Fue una cosa medio complicada la difusión de esta noticia
en
el sábado.
El sábado estaban confirmando por boca... Es decir, recuerdo porque el corresponsal de la radio... por boca de periodistas argentinos recibía la información de que el canciller había confirmado efectivamente el movimiento, y creo que esto es lo más importante, porque más allá de que esto permita llegar a una solución, ahí quizás no hay que ser tan optimista, es el primer paso que da el gobierno argentino, asumiendo que tomó esta iniciativa, o al menos que está aceptando esta intermediación o impulso que quedaría el rey de España, y yo creo que eso es muy importante, eso hay que rescatarlo, porque hay un movimiento luego de 18 meses, o en fin, no sé exactamente desde cuándo se picó el asunto, pero es el primer paso que se da, y quien da un paso en aceptar, promover o aceptar una intermediación, de alguna manera también está asumiendo la posibilidad de hacer alguna concesión, porque si no, no le decir, trata de convencer al otro de que tengo razón. Y lo otro que a mí me alegra es enterarme que los reyes sirven para algo, pueden llegar a servir para algo, porque estaba convencido de que eran
los españoles por completo lo tienen clarito. Los españoles lo tienen clarito hace muchos años.
Vienen haciendo diplomacia.
Este rey en particular.
Este rey
en España ha servido de mucho.
Yo la verdad que
23F que roncó fuerte.
Yo desde que nos lo sacamos de encima por arrogarme méritos que no me corresponden allá en 1800 y pico, estaba feliz por no depender en lo más mínimo de ningún rey de ninguna parte, pero bueno, si un rey sirve para resolver un problema, bienvenido sea.
Así como acá en la tertulia a veces ironizamos un poco sobre la actitud que había tomado Vázquez el año pasado al apresurarse un poco de dar soluciones diciendo hemos llegado a un acuerdo, en este caso
¿te refieres? Perdón, sí. A lo de Santiago de Chile,
no, famoso,
no fue el año pasado.
Este, año, ay, Dios
este
mío.
Conflicto es muy largo, pero no eso ocurrió este año, fue marzo de Santiago de Chile.
Es que ya estoy como pensando que es el año que viene, es que pero tiene razón.
Y además estamos en conflicto con Argentina desde que yo era chico.
Sí. Sí. Bueno, lo que así como hemos ironizado sobre eso, creo que en este caso el presidente Vázquez estuvo muy mesurado y muy cauto, por eso decía eso de aprender de los errores, una buena característica que tendríamos que tener todos. Creo que se mostró muy cauto y eso es muy bueno. Por un lado, no se mostró soberbio de decir esto lo pide Argentina, es un manotón de ahogado, que es lo que probablemente es.
De todos modos, remarcó que el pedido era argentino, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero quiero decir, sí, dejó escapar sus pataditas. También habló de que las plantas no contaminan.
Que las biotecnicas sí contaminan mucho más.
Exacto. Pero quiero decir, se mostró muy cauto de que, primero, acepta esto, porque es inteligente aceptarlo. Más allá de que este papel de facilitador, porque ahora se ha puesto a definir qué es facilitador, qué es intermediador, llegue a cosas demasiado concretas, sí muestra un camino de avance. Estoy de acuerdo con Daniel, que es el primer movimiento que hace Kirchner, probablemente muy apretado porque no sabe qué hacer, no quiere o no puede parar a los piqueteros asambleístas. Y por otro lado, tiene encima probablemente a La Haya y al Mercosur en un futuro no muy lejano, si Dios quiere.
Sí, de todas maneras hay que tener claro que en la noche de ayer, mientras supuestamente venía a Dios rogando y con el mazo dando, mandó a la Piccolotti al Banco Mundial en una gestión directa para presionar, o sea, hacer lobby en el Banco Mundial para que no se le conceda.
Estaba pensando en eso cuando ustedes hablaban de que es la primera jugada del gobierno argentino en alguna dirección favorable a la negociación y a la transacción. Porque al mismo tiempo dábamos hoy esta noticia, la secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, se reúne hoy en Washington con los directores ejecutivos del Banco Mundial en el marco de su estrategia de impedir que ese organismo apruebe una línea de crédito a la empresa finlandesa.
Pero de alguna manera esa negociación es válida, esos lobbies son válidos, ellos van a seguir haciendo sus fuerzas, otra cosa es que te corten la frontera.
Se trata de jugadas que son realmente, digamos, una cosa es dejar que los mecanismos funcionen, y la otra es mandar a la secretaria de Medio Ambiente a Washington a decirle no le preste, ¿tá? Contra el informe del Banco Mundial, contra el dictamen de La Haya, contra el dictamen del Mercosur. Entonces, yo no le creo nada, absolutamente nada a Kirchner, y por supuesto está felizmente en un periodo semanal de desgracia. A mí me gustaría que le durara muchos años. Está en un periodo semanal de desgracia porque se comió flor de viandazo, en términos populares, la semana pasada con motivo de el plebiscito constitucional en la provincia de Misiones, donde él estaba prohijando a estos advenedizos gobernadores que por unos mendrugos, pero algunos millones de dólares del presupuesto, están convirtiéndose en entusiastas militantes kirchneristas. Está muy mal políticamente en estos días Kirchner. No vino acá, obviamente, nos hizo todos los desaires posibles, porque lo que vino fue
pasó,
casi una
pasó
tomada. Hablamos de desaires, fue el menor de los desaires.
No estoy seguro, claro, no estoy seguro,
este
porque
contexto,
el vecino...
En este contexto fue un desaire...
Digamos, el vecino de mi apartamento, el vasco Oxacelay, si yo hago mi cumpleaños y él no viene, es más importante que no venga un vecino que vive en el primer piso, por razones obvias. Y mucho más si además quiere tener algún gesto porque estamos con algún pequeño incidente de enemistad.
Sí, no, recordemos
mucho peor lo de Lula.
No, de acuerdo, pero anotemos por las dudas, porque no sé si los oyentes registraron bien. El presidente Kirchner llegó el viernes, pero llegó tarde, al punto de que no pudo participar de la ceremonia de inauguración.
O no quiso.
Bueno, no quiso. Sí. Lo cierto es que en el escenario del Teatro Solís, donde estaban los representantes de los 22 países,
brilló por su ausencia.
Estaba en su lugar el canciller Tajani. Al punto, la ausencia tuvo tanto significado que el presidente Vázquez había resuelto en su alocución deslizar un mensaje de confraternidad con Argentina, ¿no? Cuando agradeció a la República Argentina la hospitalidad a tantos miles de uruguayos que han emigrado a ese país. Y cuando
hace 30 años no emigran más.
Y cuando dijo eso, obviamente Vázquez miró hacia el lugar correspondiente a Argentina en las sillas y debía haberse encontrado con Kirchner y se encontró con otro, se encontró con Tajani. Ahí estuvo un primer chisporroteo que la verdad se hizo notar. Después sí, después participó en la cena en el edificio de Independencia en homenaje a Kofi Annan.
O sea que vino a comer.
Sí, no, cuando llegó se vio bien en televisión. Cuando llegó no estaba Vázquez y él evitó olímpicamente a todos los uruguayos que había, no les dio ni la hora. No, realmente el grado de grosería del presidente argentino es proverbial.
El martes participó de la sesión plenaria horario matutino en el Radisson Victoria Plaza, pero se fue al mediodía y por lo tanto, por ejemplo, no figura en la foto oficial de esta cumbre iberoamericana.
¿No? Y no lo escuchó nunca. Sí.
Ahora, igual volviendo a la mediación o facilitación, hay un par de factores que uno tiene que tener en cuenta que en realidad podrían indicar que Kirchner entra a un escenario en el que no parece que tenga la intención de que se respalde 100% la posición que viene sosteniendo su gobierno, ¿no? Porque, para empezar, entra a un escenario en el cual el facilitador es un notorio integrante de la Unión Europea y por lo tanto no es cancha neutral en la situación.
Dos países de la Unión.
Papelera, digamos. ¿No?
En segundo lugar, Argentina tampoco es sujeto independiente en relación con España, porque hay una serie de asuntos pendientes con España, alguna deuda chica que sin querer se le ha olvidado.
Empezando por la deuda contraída durante la administración de la Rúa, que estuvo en las conversaciones de Kirchner con el canciller Moratinos en Buenos Aires en los días previos a la cumbre, y que todo indica que también se conversó acá en Montevideo en estos contactos que tuvo el presidente argentino en las pocas horas que anduvo por acá, ¿no?
Sí, estuvieron hablando de cancelarla, bueno, en fin, no es el tipo de escenario que uno elige cuando piensa que el resultado es absolutamente incierto y busca la cancha más neutral posible para pelearla, ¿no? Entonces, en ese sentido, da la impresión de que a esta altura, y sobre todo después de que aparentemente, por más mediaciones y lobbies que esté haciendo la señora Piccolotti, da la impresión de que lo del Banco Mundial
están en el horno,
viene por un tubo, quiere empezar a buscar una salida de esto.
Sí.
Lo de Piccolotti también puede ser una estrategia, obviamente, frente a los votantes, entre comillas, a los asambleístas y demás. Piccolotti sabemos de dónde sale, y tal vez esté yendo a esto como, bueno, cumplo con ustedes de esta manera, pero en realidad sabemos que no vamos a conseguir nada.
Saludo a la bandera.
No, pero además el gobierno argentino no ha renunciado a su exigencia. La exigencia argentina es que no se instale la planta de celulosa.
¿Pero es la del gobierno o es la de los asambleístas?
No, yo creo que el gobierno acompaña a los asambleístas en estos términos, más allá de que sus cuestionamientos tienden a ser más formales, o sea, se concentran más en la violación del Tratado del Río Uruguay y de cuestiones formales, pero acompaña a los asambleístas, y ese es el gran tema, esto lo hemos hablado todo el tiempo, cómo Kirchner tiene necesidad de mantener ese frente unido a su favor, y no generar el enojo. Entonces yo creo que hay que reconocerle la virtud de haber movido una pieza en una dirección favorable, no sabemos el destino, pero la dirección es favorable, sin generarse un costo político, porque los asambleístas no cuestionaron esta decisión de Kirchner. O bien manifestaron su aprobación, en algún caso, o bien dijeron, bueno, no importa, nosotros vamos a seguir con nuestra posición.
Ni que
posición.
Venga el Papa, ¿no? Dijo
él. Alguno dijo, ni que venga el Papa, vamos a cambiar de posición. Pero está claro que Kirchner hizo una movida que no le generó un costo político, y es lo que él, ojo, porque Kirchner no va a tomar una medida, su gobierno no va a tomar una medida que le genere un gran costo político. Y entonces yo creo que Uruguay debe acompañar estos pequeños movimientos que para mí son los únicos que pueden generar un resultado
sí,
positivo.
La cuestión ahora, ¿hasta dónde va la facilitación, no? ¿Qué es lo que puede hacer? Yo me pregunto.
Sí, sí, ya dice que no es, ya le dijo Enrique Iglesias, ¿no? Que no es mediación, o sea, no tiene que llevar una solución de un lado a la otro.
Pero vamos a decirle, vamos a decirle mediador hasta que ellos dejen de decirle papeleras a las plantas.
Sí, el doctor Sergio Abreu, en unas declaraciones que publica hoy el diario El País, hace la distinción entre facilitador y mediador. Yo francamente no lo tenía muy claro. Él dice que en este caso concreto facilitador corresponde a lo que se define como buenos oficios. Aparentemente se limitaría a acercar a las partes, claro, para que dialoguen.
Que ofrece su casa, por ejemplo, pero no propone soluciones.
Una mediación, en cambio, implicaría para el rey Juan Carlos un mayor involucramiento. Estaría presente en los encuentros, buscaría concesiones recíprocas de las partes, incluso eventualmente debería hasta proponer fórmulas y hacer gestiones de otro tipo. Entonces, bueno, no es lo mismo ser facilitador que ser mediador, remarca
Abreu. Que se usa en el mundo de las relaciones internacionales, yo no es la primera vez que oigo hablar de facilitadores o de gente que se dedica, se define a sí misma como un facilitador y pasa su vida trabajando casi profesionalmente.
Consultorías.
Es un término internetico para actividades didácticas a través de internet, como cursos y esto, se designan facilitadores con ese nombre aquellos que organizan el curso y ayudan a los estudiantes que participan a orientarse, etcétera. O sea que es un término muy muy de moda en el siglo XXI.
Bueno,
y
lo que yo no encontré es gran repercusión en España. Me leí la prensa de hoy de mañana.
No, en El Mundo y El País.
Sí, hoy de mañana no, ayer. Hoy ni rastro. Primero, su majestad se iba hoy de mañana para Asunción, acompañado por moratinos. Rodríguez Zapatero tiene un berenjenal muy complicado a raíz del acuerdo tripartito del gobierno de Cataluña, en donde el Partido Socialista Catalán ha desobedecido a la Moncloa. Y por otro lado, digamos, dejando la oposición a Convergencia y Unión. Y por lo tanto, la prensa española de hoy no hablaba un renglón de la presencia ni de las funciones del rey en su nuevo rol.
No, bueno, pero tampoco, seguramente no es un rol demasiado trascendente a los efectos de la interna española, no sé, ¿no?
Pero justamente pensando en eso, porque no va a faltar quien va a decir, bueno, Juan Carlos lo hace por protagonismo, es un hierro caliente, hay que reconocérsele, tengámosle o no simpatía a los realismos, que es un hierro caliente que se agarra, parecería de pura buena voluntad, porque ENCE acá no está jugando tanto, si es que él iba a defender a los intereses de...
No, creo que la decisión de ENCE...
Es un hierro caliente, porque francamente yo tengo la impresión de que hace meses que acá se precisa un mediador o un facilitador. Todos estos tiempos que pasaron desde el verano da la impresión de que han sido tiempo perdido. Me acuerdo, bueno, algunas entrevistas que se hicieron aquí en el programa y en las que surgía esa propuesta, concretamente desde la República Argentina, en el mes de febrero, fines del mes de enero, y yo tengo la impresión de que hubiese ayudado mucho que alguien se pusiera en el medio y dijera, muchachos, ustedes acá, la verdad, están con el diálogo bloqueado, con las posibilidades de entendimiento cerradas, esto no va ni para atrás ni para adelante, vengan que los ayudo. La gran pregunta era, ¿quién podía jugar ese papel? Y no hubo muchas alternativas. Hubo quien sugirió el Papa, pero francamente...
Las relaciones de Kirchner, ¿no?, con la Iglesia Católica no son las mejores posibles.
Después,
¿no?,
existió, mejor la de María Auxiliadora.
Obviamente, después existió la alternativa a Brasil. Era razonable que Brasil jugara un papel, pero ya sabemos lo que ocurrió, o mejor dicho, sabemos una parte de lo que ocurrió, porque lo que está claro es que Brasil no asumió ese papel. No se entiende del todo ¿por qué, no? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuánto jugó la propia Argentina?
Sí, quienes dicen que Argentina habría rechazado.
Ahora, entonces, ¿quién podía jugar este papel? ¿Quién? Yo tengo la impresión de que el nombre del rey Juan Carlos vino como caído del cielo, porque muchos otros posibles candidatos no había.
Y yo creo que la... Déjame decir que la decisión de ENCE de no instalar su planta de celulosa en Fray Bentos debe haber jugado un papel importante en esta definición de la figura de un español como intermediador, porque si no, no sería neutral. Es decir, si el tema tuviera que ver con la instalación de una empresa española, de alguna manera quedaba implicado, quedaba como juez y parte, y quizá también haya influido el hecho de que España, el Estado español, se sienta en parte responsable de la decisión de una empresa española que perjudica al Uruguay, claramente. Por lo pronto la inversión de ENCE no se va a realizar en el corto plazo, en fin, eventualmente se hará más adelante. Y de alguna manera, en ese sentido, yo entiendo que España está como en deuda con Uruguay y, en fin, esto un poco reequilibra las cuestiones. Bueno, saco a mi empresa, de alguna manera eso también puede facilitar la aceptación argentina, porque ya no son dos plantas, es una sola, y por otro lado, la planta que se instala no es española, es finlandesa, y el rey puede jugar un papel más neutral.
9:56
Desde chiquito a Beto Carretero se le notaba su vocación por las artes circenses. Así es que Beto hacía de equilibrista por los muros del barrio, hacía de malabarista en los semáforos, y al llegar a casa hacía de payaso tratando de esquivar los bifes que le tiraba su madre. Entonces, Betito montó su propio circo. Empezó con una canadiense y con el tiempo pasó un iglú para 6 personas. En su circo, el Beto vende las localidades, es el presentador, es el payaso, es el mono que fuma, es el inspector de salud pública que multa al mono por fumar, es la mujer barbuda, hace de elefante, de hormiga y mete la cabeza en la boca de un león. Lo increíble es que él es el león. Che, pobre Carretero, ¿no? Es hora de que alguien le dé una mano.
Supercuenta Pyme Santander. Un paquete de servicios para que el banco haga todo lo que vos no tenés que hacer. Santander, el valor de las ideas.
Y a todo esto, ¿dónde está el rey Juan Carlos? Wilmar Umpier, desde el servicio informativo del Espectador, está tras la pista, allí frente al Radisson Victoria Plaza. Te escuchamos de nuevo, Wilmar.
Gracias de nuevo. Bueno, el rey supuestamente se está yendo en 3 minutos más, ya se está retirando del Victoria Plaza. El operativo de seguridad del cual hablábamos hoy de mañana, un poquito más temprano, se ha vuelto más férreo todavía. Nos están echando cada vez más lejos de la entrada del hotel, por razones de seguridad, obviamente. Ya nos han mandado a decir que Rey no va a hablar, no quiere tener contacto con la prensa. Debe ser la española la comitiva más numerosa. Estoy contando en estos momentos no menos de 20 autos que forman parte de esta comitiva, sin contar naturalmente los coches del Ministerio del Interior, motos, autos y un helicóptero que está sobrevolando la zona de la Plaza Independencia, helicóptero que se ha visto durante toda esta cumbre por razones de seguridad. Y bueno, se está yendo en estos momentos el rey, menos de 3 minutos ya estaría bajando para irse hacia Carrasco, pero bueno, muy férreo el dispositivo de seguridad, y sin hacer declaraciones ya se nos ha adelantado, pero de todas maneras vamos a intentar sacarle algo al rey, a ver si por ahí en un gesto de cierta amabilidad que a veces los ha tenido, podemos sacarle algo.
Bueno, Wilmar, esperamos entonces otra vez tus novedades un poco más tarde, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
A propósito del rey y a propósito de lo que hace un rato decía Daniel Bouquet, Isabel, que llamó desde Carrasco por el 9020810, dice: para mí el rey sirve y sirvió de mucho. Y entonces cuenta: durante la dictadura uruguaya, mi hijo estaba indocumentado en España. Yo le mandé una carta al rey Juan Carlos a ver cómo se podía solucionar el tema. El rey me contestó y mi hijo, a partir de aquella carta, pudo conseguir los documentos.
¿Qué te parece?
Buena historia.